Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas, María Gracia Giammarinaro, visitará Cuba del 10 al 14 de abril para evaluar la situación con este flagelo en la isla.
La visita permitirá determinar los avances y los desafíos que afronta Cuba en materia de trata de personas para la explotación sexual y laboral, así como cualquier otra forma de trata, según destaca un comunicado.
Durante su visita a La Habana, Matanzas y Artemisa, Giammarinaro se reunirá con representantes de organismos gubernamentales, así como funcionarios de la ONU y miembros de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la trata de personas.
La visita de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas será la primera que realiza al país un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en los últimos 10 años.
Durante el mes de marzo, más de 400 detenciones arbitrarias de disidentes pacíficos se produjeron en distintos lugares de Cuba.
La denuncia la hizo la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, un grupo que tiene su sede en La Habana.
La comisión documentó en su informe mensual 11 casos de agresiones físicas, 8 de hostigamientos y al menos un acto vandálico contra opositores al régimen.
También el informe se refiere a disidentes que fueron despojados de sus computadoras, celulares y otros medios de trabajo, así como de dinero en efectivo.
Por otra parte, la Agrupación Defensora de los Derechos Humanos advierte en el documento un cambio de estrategia de represión por parte del régimen de La Habana. Elizardo Sánchez Santa Cruz, su portavoz, explicó a Radio Martí en qué consiste.
En el informe se destaca que hay muchas formas de represión y muchos casos de represión que no podemos documentar por su naturaleza, como parte de ese cambio de táctica represiva del gobierno. El caso es que en marzo pudimos documentar 432 casos de detenciones arbitrarias por completo. También registramos 11 casos de agresiones físicas medibles contra opositores pacíficos y alrededor de 8 casos de hostilidad que nos fueron reportados. Las cifras siguen siendo altas, de las más altas en toda América Latina en cuanto a personas detenidas, pero no se debe olvidar que la represión política y la represión social no se reduce a las detenciones. Las detenciones son los hechos más medibles, pero hay un número indeterminado de amenazas, actos de hostigamiento por parte de la policía política y sus agentes, parapoliciales, claro, así como actos vandálicos, despojos arbitrarios de pertenencia, medios de trabajo, computadoras, teléfonos, dinero en efectivo. Parece que quiere condenar a los opositores al hambre, porque en general las familias suelen ser muy humildes. Es decir, que al tiempo que las detenciones han disminuido en algo en comparación con hace un año, otras formas de represión han aumentado.
El abogado defensor del doctor Eduardo Cardet presentó en un tribunal de Holguín un recurso de apelación a la condena que recibió el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Ibe Pacheco nos dice también que un enviado del obispo de Holguín visitó a la familia de Cardet.
Un recurso de apelación a favor del médico opositor Eduardo Cardet, en prisión desde noviembre de 2016, fue interpuesto por su abogado el martes en el Tribunal Municipal de Velasco, Holguín. Así lo dejó saber a Radio Martí Yaimaris Vecino, esposa de Cardet.
Él expuso ahí todas las causas por las cuales fue injusta la condena y que se le aplicó una pena máxima donde no había motivo para ello.
Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, fue arrestado por criticar el legado del dictador Fidel Castro. 10 días hábiles son requeridos para obtener una respuesta a su apelación.
Pide un juicio provincial que se permita presentar otros testigos.
Algo inesperado fue la visita del cura de la localidad de Velasco a la familia de Eduardo Cardet.
Nos dijo que el monseñor Emilio Aranguren, aquí del obispado de Holguín, estaba al tanto de todo lo sucedido con mi esposa.
Radio Martí intentó comunicarse con la diócesis de Holguín.
Le hablo desde Radio Martí. Estábamos tratando de localizar al padre Emilio Aranguren.
Él no se encuentra.
La visita del enviado de la iglesia a la familia de Eduardo Cardet es considerada como un paso muy positivo por Carlos Payá, representante del MCL en España.
Y entra dentro del trabajo que realiza la Iglesia Católica a las personas que están sufriendo prisión, y más aún en el caso de Eduardo, que está sufriendo una prisión injusta. Me parece una noticia muy, muy buena.
Payá afirmó a Radio Martí que con anterioridad fue entregada una carta a la más alta autoridad de la Iglesia en Roma.
Era una carta dirigida a su santidad. Se le planteó el caso al cardenal Parolin. Sin duda, esto ha llegado a oídas del Papa Francisco.
El médico opositor Eduardo Cardet fue acusado de atentado a la autoridad. El 20 de marzo fue sentenciado a 3 años de privación de libertad.
El Movimiento Cristiano Liberación, a través de una de sus líderes, está recabando apoyo en los círculos políticos de España por la inmediata excarcelación de Cardet y para divulgar la iniciativa electoral Un Cubano, Un Voto, que estuvo promoviendo el propio Cardet. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, entrevistó a Rosa María Rodríguez.
Porque opine distinto, porque tenga una idea.
Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, está reclamando apoyo del gobierno y políticos españoles para que insistan ante las autoridades cubanas por la libertad del doctor Eduardo Cardet, declarado prisionero de conciencia por la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional.
Estamos reclamando que las personas de buena voluntad, porque está preso injustamente y que eres un hombre de familia, una persona íntegra, tiene su esposa, 3 hijos, que lo hagan, si estoy segura que lo van a hacer. La gente está muy interesada, porque eso es así, se ve muy positivo a las personas, pero el problema es que el régimen es sordo y es mudo, no importa.
Cardet fue condenado a 3 años de privación de libertad. Rodríguez se ha reunido con representantes del Partido Popular, Ciudadanos y otros. Asimismo, expondrá su experiencia en la lucha por el cambio a una democracia en Cuba mediante la propuesta de reforma de la ley electoral Un Cubano, Un Voto, y está denunciando la represión gubernamental que reciben los miembros de la organización.
Yo le digo que vean muy de cerca lo que está pasando. Ellos están tomando muchas represalias por el problema que estamos llegando y ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo porque nosotros siempre lo hemos dicho. A ver, vamos a ver qué cambio, qué pasa ahora para el 2018. Si el 2018 no vemos nada, vamos a tener que tomar otras medidas y saber que el movimiento está creciendo y hay mucha juventud.
Rosa María Rodríguez ha sido invitada también a la conferencia Cuba hacia Europa, Igualdad y Libertad en la Universidad de Salamanca.
Por otra parte, los militantes y colaboradores del proyecto Demócrata Cubano Institución, que como el Movimiento Cristiano Liberación, milita en la Organización Demócrata Cristiana de América, condenó la sanción impuesta de 3 años de prisión al activista Eduardo Cardet.
El comunicado demanda en primer lugar de las autoridades del régimen castrista la libertad de Eduardo Cardet, quien ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Segundo, apoya el llamado a suscribir la campaña del Movimiento Cristiano Liberación, Libertad y Vida para Eduardo Cardet. Y en tercer lugar, reclama de las autoridades gubernamentales la observancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En otras noticias, miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, acompañados por la Asociación Jurídica Cubana y el escritor y expreso político Jorge Olivera, presentaron en Ginebra, Suiza, una denuncia formal ante Michael Forst, relator especial de Naciones Unidas, donde se pide el cese de las confiscaciones ilegales de bienes y propiedades a activistas pacíficos dentro de la isla.
Estas violaciones de los derechos fundamentales fueron expuestas este lunes en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ubicada en el Palacio Wilson, en Ginebra, Suiza.
Al respecto, Radio Martí conversó con el expreso político Jorge Olivera, uno de los participantes en la sesión.
Fue una jornada, yo diría que muy importante dentro de estas acciones que para denunciar lo que viene haciendo el gobierno cubano de hace algunos meses, sobre todo el recrudecimiento de la represión y sobre todo las confiscaciones, incluso pasando por encima de la ley. Fuimos, bueno, con Elena Larrinaga, la presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también el doctor Ballín, el doctor Calixto de la Asociación Jurídica Cubana. Realmente creo que hay que sensibilizar a la comunidad internacional a través de este Consejo de Derechos Humanos para llamar la atención sobre estas violaciones flagrantes y sistemáticas del gobierno cubano a las personas. De los casos más recientes, Juan Antonio Madrazo, del Comité de Ciudadano de Integración Racial, que le fue confiscada su computadora personal, entre otros objetos personales. Está el caso de las Damas de Blanco, del doctor Calixto, de Jorge Amado también, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, de Larixa Diversén. Es decir, son muchas personas afectadas con estas confiscaciones ilegales, y sencillamente lo más dramático de todo es que el gobierno cubano viola su propia constitución, su propia legalidad. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos está haciendo todo lo posible para proyectar esta acción, buscar la receptividad necesaria donde sea posible. Esperamos que se tome alguna acción en algún momento que detenga esta ola represiva.
La Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Castrista afirmó que va a concentrar sus esfuerzos sobre los autores de esos atropellos y en sus superiores en la cadena de mando.
Uno de los integrantes de la comisión, Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, dijo ante la prensa que el objetivo es acabar con una impunidad de casi 60 años en Cuba.
Esta iniciativa tiene como objetivo poder documentar, poder archivar, poder reunir los casos que demuestran el cometimiento de crímenes de lesa humanidad en Cuba en el pasado y en el presente. Para entonces, una segunda etapa, buscar las instancias jurídicas, los tribunales a cualquier nivel que puedan constituirse en tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra el pueblo cubano en los últimos 57 años.
Precisamente el presidente de la comisión, el abogado mexicano René Bolio, subrayó que se propone presentar lo antes posible ante un tribunal competente expedientes completos y bien armados de los crímenes cometidos por el castrismo y sus agentes.
Algunos de los casos a considerar son el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el hundimiento del remolcador 13 de marzo y la muerte del opositor Osvaldo Payá.
Entre tanto, Amnistía Internacional declaró que Maydoles Leyva Porteles sigue siendo una prisionera de conciencia y exigió al gobierno de Cuba su libertad inmediata.
En una acción urgente, Amnistía dijo que Maydoles Leyva continúa bajo arresto domiciliario en Holguín por haberse expresado libremente sobre la muerte de Fidel Castro y aún no ha sido puesta en libertad.
La organización destacó que los tres hijos de Leyva Porteles, o sea, Fidel, Ana Iris y Ada Iris, eran prisioneros de conciencia hasta el 2 de abril, día en que recibieron una licencia extrapenal.
Dos de estos tres hermanos, Fidel y Ana Iris, conversaron a principios de la semana con Radio Martí desde su vivienda en la ciudad de Holguín. Ivette Pacheco ofrece los detalles de la entrevista.
Los hermanos opositores Ana Iris y Ada Iris Miranda Leyva y Fidel Batista Leyva fueron liberados el domingo con licencia extrapenal después de realizar una huelga de hambre de 27 días. Fidel Batista y Ana Iris Miranda se encontraban en terapia intermedia del Hospital Provincial de Holguín, Vladimir Ilich Lenin, de donde fueron dados de alta este martes.
Tengo los pies inflamados, la presión muy bajita, estoy pesando 32 kilos. Me duele el pulmón y la articulación entera.
El lunes, Maydoles Leyva, madre de los huelguistas, había dicho a Radio Martí que por indicación médica no se les permitiría regresar de inmediato a su vivienda. Le preguntamos a Ana Iris Miranda el por qué solo un día después se toma una decisión que contradice lo anterior.
El jefe de terapia intermedia nos dio la alta. Allí en el hospital hay un estado de opinión muy fuerte acerca de nosotros como activistas de derechos humanos y muchas personas se le enfrentó a la seguridad del Estado.
La hermana gemela Ada Iris Miranda Leyva se encuentra internada en el clínico quirúrgico Lucía Íñiguez de la ciudad de Holguín.
Se encuentra muy mal, tiene riesgo de un posible infarto.
Los tres hermanos y su madre Maydoles Leyva fueron detenidos en noviembre del pasado año. La familia opositora fue acusada de difamación de instituciones, organizaciones y los héroes y mártires de la República de Cuba y además de desorden público. En enero fueron condenados a un año de privación de libertad y en reclusión domiciliaria la madre.
Yo sabía que la opinión pública internacional y a nivel nacional los hermanos estaban dando el apoyo
apoyo, y lo que sí nunca falté fue en los ataques políticos, incluso morales.
Fidel Batista Leyva, quien estuvo preso en La Ladrillera y también en la prisión Cuba Sí, en la provincia Holguín, antes de ser llevado al hospital, envió un mensaje para los presos políticos y sus familiares.
Nunca pierdan la fe en Dios Todopoderoso, que nunca duden de la solidaridad a mis enemigos, que la justicia no ha llegado, pero vendrá. La de Dios Todopoderoso y la de los hombres, aunque tarde, la de los hombres llega.
Los opositores Anairis Miranda Leyva y Adairis Miranda Leyva y Fidel Batista Leyva fueron advertidos el martes por dos oficiales de la seguridad del Estado que se personaran en su vivienda en la ciudad de Holguín.
Los tres hermanos fueron dados de alta a principios de la semana y se recuperaban de una prolongada huelga de hambre en protesta por sus encarcelamientos que consideran arbitrarios. Anairis Miranda Leyva denunció lo ocurrido a Radio Martí.
En horas de la noche del día de ayer se presentó en la vivienda dos agentes de la seguridad del Estado. Ellos se identificaron como Esteban y César, de la sección 21 de La Habana, con el pretexto de que venía a darme información acerca del extrapenal de mi mamá. Cuando yo estaba dentro de la vivienda, él dijo de que eso había sido un pretexto que ellos habían utilizado, porque ellos realmente habían llegado hasta nuestra vivienda para hacernos como una advertencia. Para nosotros fue una amenaza de que el tiempo de oposición de nosotros, el reloj de oposición de nosotros en este momento está parado, en cero. Pero que si nosotros salimos para la vía pública en cualquier momento a realizar cualquier acción, pues entonces ellos van a tomar acción y nosotros estaríamos en nuestro delito. Que entonces nosotros tendríamos que pagar penalmente, que ya estábamos advertidas. Nosotros le dejamos bien claro nuestra postura, que nosotros no nos vamos ni a callar la boca, ni vamos a dejar de hacer uso de nuestra libertad de expresión con nuestro derecho humano, y nosotros vamos a seguir reclamando la libertad de los presos políticos.
A finales de marzo, la dama de blanco Lismery Quintana fue condenada a 6 meses de prisión en un juicio relámpago y sin ninguna defensa por el impago de multas relacionadas con su activismo.
Lismery es una de 5 damas de blanco que por sus ideas políticas se encuentran en estos momentos recluidas sin poder atender a sus hijos. Informa Adriel Reyes.
Enrique Díaz es el esposo de la dama de blanco capitalina Lismery Quintana y cuenta en la situación en la que se encuentran sus hijos de 11 y 16 años de edad después del encarcelamiento de su madre.
Y el manolcito de mis hijos, imagínese usted cómo está esta situación, está bastante detenido, pero bueno, tengo que estar las 24 horas, ahora tengo la niñita mía, la 16 años, que se sentía mal él, que está aquí conmigo, que ya cae desde ahí, él estaba sintiendo de caída, y bueno, que se quedó en la casa, y le mandó a la menor para la casa, pero bueno, estoy aquí sufriendo como vamos acá.
A pesar de ser de La Habana y padecer de hepatitis B, a Lismery Quintana la enviaron a una prisión en Santi Espíritus.
Estuvimos 24 horas en el trayecto de ida, 24 horas. Mira, ella padece de hepatitis B y entonces el medicamento que toma es el tenofovir. No puede tomar de origen animal, tiene que tomar vegetales, entonces desgraciadamente la prisión tiene que comer. Lo que más se le dio fue galleta, pan, con carbohidratos que no puede estar comiéndolo mucho porque bueno, le afectan el hígado, le dan grasa al hígado, ¿me entiendes? Entonces lo que tenemos por su vida, lógicamente que no tengo posibilidad porque ella está sufriendo.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, explica que Lismery Quintana no es la única miembro de su organización que está presa y a la vez es mamá.
Tenemos en total 5 Damas de Blanco presas en estos mismos momentos. Tenemos 2 sancionadas a 6 meses de privación de libertad y 3 que aún no le han hecho juicio. De estas 3, ya ahorita va a ser un año, en abril va a ser un año de que están presas sin sanción. Quiero decirles que todas estas 5 damas de blanco que están presas son madres de niños pequeños, con excepción de una, que los hijos pasan de 20 años de edad. Y los niños, cuando hablo, son menores de 16 años de edad.
Por otra parte, la seguridad del Estado impidió este martes que la dama de blanco María Cristina Labrada viajara a Trinidad Tobago junto a la activista Liuska Gómez y Lázara Bárbara Sendiña.
Labrada permaneció detenida por unas 4 horas en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, en La Habana.
La activista detalló a Radio Martí lo sucedido en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
En horas de la mañana nosotros nos dirigíamos a Liuska Gómez García, Lázara Bárbara Sendiña Recalde, íbamos a Trinidad Tobago. como consejo de dirección del movimiento, y en el aeropuerto, luego de haber chequeado mi equipaje, luego de haberme pasado por inmigración, ya pasando para la parte de lo que es la espera a montar el avión, un oficial de allí, del aeropuerto, de la terminal número 3, me dijo: María Cristina, usted está limitada a salir del país. Le dije: bueno, dígame cuáles son los motivos por los que yo no pueda salir del país, puesto que yo no tengo ningún tipo de problema. Me dijo: no, yo no tengo conocimiento el por qué usted no puede salir del país, venga conmigo. Y entonces me sacaron por la parte de atrás, me estaba esperando un oficial de la seguridad del estado, y me montaron un carro de patrulla, me llevaron para la estación de policía de Santiago de la Vega, y allí se personó un oficial de la seguridad del estado llamado Dominic, y yo le pregunté el porqué de los motivos, el por qué yo estaba limitada a salir del país, y me dijo que yo debía multas y que no podía salir del país. Esos son los motivos por los que el Departamento de Seguridad del Estado no me deja salir a mí del país, por multa. Las otras activistas salieron de viaje, gracias a Dios.
Otra dama de blanco, María Josefa Acón Sardiñas, detenida en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, salió en libertad el martes en horas de la tarde.
Acón Sardiñas había sido arrestada el domingo cuando intentaba participar en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos.
Mientras el periodista independiente cubano Iván García Quintero no enfrentó ningún tipo de represión o amenazas por parte de los agentes de la contrainteligencia cubana cuando acudió a la cita que tenía fijada con la PNR, Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El periodista independiente Iván García Quintero se presentó en la unidad de la PNR, donde había sido citado. Sorprendentemente fue recibido por dos jóvenes oficiales de la contrainteligencia cubana, que lo trataron bien y con toda la diplomacia posible.
No parecían oficiales, parecían diplomáticos, amables, querían saber, bueno, mis opiniones de diversos temas políticos, lo cual un poco me intrigaba, ¿no? Y al final, bueno, aproveché para uno hacerle saber cómo uno piensa. Y bueno, de que Cuba necesita un diálogo, que Cuba tiene que apostar por la democracia. Ellos buscaban siempre la variante de mi opinión sobre la disidencia, pero realmente los problemas que tiene Cuba pasan por el gobierno desde hace 60 años, desde la mala administración del manejo de las funciones públicas, porque la disidencia no ha gobernado.
Iván García Quintero aseguró además que más bien fue un sondeo sobre temas sociales y hasta lo felicitaron por su trabajo.
Le hice saber del estado de opinión en la calle, de este mismo acoso a los periodistas, no solo alternativos, no solo independientes, sino a muchos periodistas oficiales que escriben para medios extranjeros. En eso versó el tema. Le confirmé que yo escribo Martín Noticias en el medio público en Estados Unidos, como web público, la BBC, o Radio Exterior de España. Siempre, claro, sale el síndrome del espionaje, ¿no? Con el medio este, Web de Stringer, me dijeron que Dan Gravier, que está al frente de ese medio, es un antiguo oficial de la CIA, que estuvo 10 años en Irak, que al final lo que quieren montar es una especie de caballo de Troya. Y yo le dije: me da igual quién es San Gabriel, porque creo yo que la CIA no está entre las organizaciones terroristas, ¿no? Y mañana en un futuro ustedes también pueden trabajar en cualquier sitio. De eso, a mí en lo personal, ellos ni Juan Stringer, ni Diario de las Américas, ni Martín Noticias, me censuran ninguno de mis trabajos que yo hago, ¿no?
Iván García Quintero comenzó en el periodismo independiente a mediados de los años 90.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Ante el hecho de que el año que viene Raúl Castro pudiera traspasar el poder, el exilio cubano plantea la necesidad de que el pueblo exija un proceso democrático y no de sucesión del castrismo.
En un encuentro realizado este martes en Miami, el líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, expuso una hoja de ruta de la que nos informa Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live.
Según palabras del propio Raúl Castro, el próximo 24 de febrero de 2018 dejará la presidencia de la República de Cuba, pero luego de más de medio siglo en el poder, al lado de su hermano Fidel, se presume que Raúl deje el liderazgo bien atado en las manos de familiares o de sus más allegados para perpetuar el comunismo en la isla. Eso es lo que precisamente el exilio pretende evitar.
Ya Raúl Castro lleva casi 10 años ocupando la silla presidencial del país después de aquel arbitrario nombramiento.
El movimiento Democracia expuso una hoja de ruta para que, llegado el momento, el pueblo de la isla escoja su propio destino.
Redoblar nuestro apoyo con todo nuestro vigor a la oposición interna. 2. Estimular al pueblo cubano a prepararse para integrarse al movimiento de expresión popular, dejándole claro que el cambio democrático le traerá no solo libertad política, sino también progreso y empoderamiento económico y social.
La hoja de ruta comprende buscar ayuda de organizaciones internacionales que respalden la voluntad voluntad del pueblo cubano. La hoja de ruta propone la realización de un plebiscito vinculante, como lo propone el proyecto Cuba Decide, con el objetivo primordial de cambiar el sistema político imperante y transitar de manera pacífica a la democracia.
Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.